No, escúchame. ¡Escúchame! ¡Sombra de Morgoth! Los anillos de poder te destruirán. Uno solo resultará ser tu total perdición.
Soy su creador. Soy su dueño.
No, eres su prisionero.
Sauron, el señor de los anillos.
Bueno, pues buenas tardes. ¿Se escucha? Ah. Buenas tardes y bienvenidos, bueno, a este nuevo programa de El Dragón Verde. ¿Tenía algún problema?
Yo no escucho.
¿No escuchas?
Yo tampoco.
No sé si tú te escuchas o
yo
algo.
Sí.
Claro, yo no me escucho. ¿Tú me escuchas a mí por los cascos?
Yo sí, yo sí.
Vale, pues todo. Entonces seguimos, ya por mí no hay problema. Me los quito, bueno, y ya está.
Sí, de todas formas, se nos escucha...
Dale, dale, hablamos, sí, ¿no? Ya está, no, ya pasa está, nada, ¿no? No pasa nada.
Bueno, pues bienvenidos a un nuevo programa del Dragón Verde. Esta semana, pues vamos a hablar, como lo habéis podido escuchar, de los anillos de poder. Antes, por supuesto, pues bueno, presentada, pues, espérate, bueno, no sé, a Patri.
Hola, buenas tardes.
Como siempre, ya fija. Tenemos.
Qué guay este plano. Me gusta. Hace referencia a la serie, me gusta.
Está bien traído, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, por supuesto, a Manolo, ¿no? Y hoy, como invitado especial, pues tenemos a Jesús Muñoz.
¿Qué pasa?
La primera vez.
Yo he dicho que si me dais permiso, bienvenido cada vez que me lo permita al trabajo.
Sí, claro.
Sí. Mientras que yo...
Claro, ¿quién quiere?
No voy a venir a hablar de cosas que no sé, porque no voy a venir a eso, pero de lo que sí puedo, pues aquí estaré.
No pasa nada.
Bueno, aparte, pues bueno, por supuesto, saludar a Patri, que estará... A Patri.
Hola.
Es que a Patri otra vez. A Pilar. Es que tengo un problema, es como todos empiezan con la P... para mí son la misma persona a la hora de hablar. La que estoy confundiendo todo el tiempo, no sé por qué. Bueno, a Pilar, que estará en las redes sociales, y a Juan Infante, ¿no?, que es el director de Hispanidad Radio, que nos permite tener este espacio. Continuando, ¿no?, con esa segunda parte, pues eso, la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Ya los que nos conocen, y aparte por el nombre del programa, sabéis que somos muy fan de la obra de Tolkien. En la parte literaria, creo que especialmente Manolo y yo, pero en la, sí, parte audiovisual, sé que Jesús y Padre también lo son. Y bueno, pues esta segunda temporada, que no ha estado cargada de momentos
memorables,
¿no? Y sí, de las polémicas, ¿no?, que han estado arrastrando, ya no desde el principio del estreno, sino desde antes de estrenarse las dos temporadas, ¿no? La primera en su momento, hace 2 años ya, ¿no?
Sí,
sí, yo hablaré de eso.
Y la segunda, que se ha estrenado hace poquito y ha terminado hace un par de semanas, si no me equivoco. Así que bueno, esperemos que disfrutéis, ¿no? Y haremos esta tertulia pues con todo nuestro amor por la obra de Tolkien y, bueno, por supuesto, por el cine y la serie. Y ahora, pues bueno, el momento de Manolo, ¿no?, de su parte técnica.
Sí, bueno, como bien has dicho, vamos a hablar hoy de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Está basado supuestamente en el Legendarium de Tolkien, ¿no? Funciona también a modo de precuela, supuestamente, de las películas de Peter Jackson, El Señor de los Anillos, la trilogía. Repito, supuestamente. Vale, esto comenzó con la compra de los derechos en el año 2017. Salieron a subasta unos cuantos trozos de su Legendarium. En este caso concreto fueron sobre todo los apéndices del Señor de los Anillos. Y hubieron muchísimas empresas que estaban interesadas en comprarla. Una era HBO, otra fue Netflix y otra fue Amazon, que fue la que se los acabó llevando gracias a que a Jeff Bezos se le antojó tener esa obra en su poder y consiguió pagar $250 millones para buscar así su nuevo Juego de Tronos. Quería conseguir una serie que se recordase de la misma manera. Una vez que se compraron los derechos, se pasó a reclutar al equipo técnico. El equipo técnico llamó, o reclutó, mejor dicho, a J.D. Payne y a Patrick McKay, que son los showrunners de esta serie. Son dos escritores, digámoslo así, que no trabajaron en nada más que en la película Star Trek Beyond, de guionistas junto con otros 3 guionistas, con lo cual su trabajo no podría ser demasiado característico dentro de ese texto. También ellos escriben toda la serie desde el primer capítulo hasta el último de la primera temporada, hasta este último de la segunda. Y también contar que en la primera temporada los 2 primeros capítulos los dirigió un tal J.A. Bayona, que, por cierto, ¿os acordáis de la Sociedad de la Nieve? Yo tampoco. Bueno, se especuló que la serie iba a costar alrededor de $1,000 millones, lo cual fue, como he dicho, pura especulación, y finalmente costó unos 465 millones, convirtiéndose así en la producción más cara de la historia, llegando a costar unos 58 millones por episodio. El lanzamiento finalmente surgió en el año 2022, con unos 8 episodios en total. Y antes de que estos se terminaran de emitir, se confirmó una segunda temporada que se estrenó en agosto de este año, y es el tema del que venimos a hablar hoy.
Bueno, pues yo creo que la primera pregunta, después de esta parte de técnica tan maravillosa, creo que va a ser más simplecita, que es, ¿qué os ha parecido la serie? Quiero que me digáis qué os pareció la primera temporada, así cortito, y ya que os metáis la faena con la segunda temporada. Jesús.
La primera un engaño y la segunda bochornosa.
Es algo fuerte.
Yo hoy vengo a desahogarme, va a ser mi saco de sparring. O sea, es una, de verdad, y yo, como ha dicho Riquelme, yo no me he leído los libros, sé que ellos dos sí, y yo siempre que veo un capítulo o tal, yo hablaba como lo digo yo, esto plantéamelo tú desde el tema literario. Y claro, Guillo, yo que entiendo que no puedes nunca calcar en el cine o en series lo que está escrito. En Harry Potter hay muchas cosas que no mostraron en las películas, ahí estamos de acuerdo, pero de ahí a inventarse cosas o a reescribir la historia, yo es que soy, para eso soy muy, muy canonista. Entonces son mis dos palabras para resumir las dos temporadas.
Manolo.
Hombre, a mí la primera me pareció cuanto menos un despropósito, porque aparte de que, como ha dicho Jesús, no se adaptaban bien las obras, que bueno, a mí eso no me importa tanto, pero no han sabido hacer una serie bien, con todo el dinero que tienen detrás. No, no me parece que sea una serie buena, no sé, no le sacaría nada realmente positivo, una o dos cosas quizá, pero no me parece una buena serie en general. Ya adaptación ni te cuento, pero ya como la segunda temporada pensaba, me dio la impresión de que podían mejorar un poco y volví a ser engañado, entonces pues yo sigo en el barco, pero sin ganas.
Pero sin ganas, ¿no? Madrid.
Pues nada, yo estoy de acuerdo con Manolo en que no me parece la serie como más cara. Pero bueno, por lo general no me parece tan mal, yo no voy a ser tan hater como ellos dos. Voy a mantenerme en una línea más entremedia. Pero bueno, yo desde mi punto de vista la he visto sin ver, o sea, sin meterme en lo que es las películas. Lo he visto como si fuera algo diferente, que no tenía nada que ver. Y no he estado tan pendiente de esos detalles que ellos ya vienen comentando. Así que bueno, sí es verdad que algunas veces, sobre todo en la primera temporada, me distraía bastante porque me desviaba, me ponía a lo mejor en el móvil y demás, porque me parecía un poco aburrida, pero por lo general, bueno, esta segunda temporada ha estado mejor.
Bueno, yo la primera temporada creo que estoy de acuerdo con ello en que fue un despropósito totalmente para mí, a nivel de que no, o sea, no había ninguna línea con la que tú seguís la historia con sentido. O sea, cada capítulo iba como individual y pasaban cosas que tú decías, pero ¿por qué? O sea, ¿qué ha ocurrido aquí de repente, no?
Pero es que al final, como dice Manolo, es como esa relación enfermiza de sabes que es mala y vas a verla hasta el final. O sea, es como me pasa a mí con el recreativo, es como, sabes que está mal, voy a seguir viendo esto igual. Vas a ver las 5 temporadas de Los Anillos de Poder sabiendo que no hay donde cogerla.
Sí, sí. O sea, no ha pasado, creo que a todos, ¿no? Porque al final todo el mundo dijimos también, la segunda no la voy a ver. Y hasta lo.
No, yo nunca dije eso.
No, pero
yo no iba a ver la primera.
Pero que hasta los más haters, ¿no? Y gente de YouTube y demás, ¿no? Más especialistas en la obra y demás, también dijeron, no vamos a ver la segunda, y al final han terminado viendo, ¿no? Al final es una obra sacada de la historia de Tolkien, y aunque sea por poder criticarla, se la quiere ver, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que juega Amazon también a su favor, ¿no? Que aunque no nos guste, más tarde o más temprano la vamos a terminar viendo, ¿no? Bueno, voy a aprovechar, ¿vale? Porque teníamos comentarios aquí de saludo, vamos a aprovechar para saludarlo, pues aquí Guille, que estaba enseguida con nosotros.
Al parecer a mí no se me escucha.
A ti no, sí, no sé por qué no se te escucha, pues no sé si.
Toma, cambio.
Cógete tú el otro y suelta ese y ya está.
Si no repito, para que nos escucha al principio, he dicho que la primera fue un engaño y la segunda es bochornosa. La segunda es la dos temporadas. Y luego otra cosa que he dicho, que en este caso, a raíz de que eso, que al final nos quejamos de la serie, pues vamos a verla hasta el final. Esa relación enfermiza tóxica que a veces tenemos con otras cosas, pues en este caso, con el Anillo de Poder, que vamos a ver las cinco temporadas.
Y bueno, pues saludar también a Caro, a Pilar, ¿no? Que nos han puesto antes que somos muy guapos y demás.
Gracias.
Y bueno, que hay algún problema con los micros, no sabemos exactamente qué es lo que le está pasando. Que sigue sin escucharse.
Según nos comenta el director Juan, sí se escucha, ¿eh?
Pues en YouTube no se escucha.
¿Se escucha bien todo?
Pues en YouTube no. Así que no sé, cogeros los 5 y el 5 y el 6 y os lo abro.
Bueno, continuemos.
Sí, claro. Es que está el máximo también. Sí, sí. Por eso ha sido un poco. Bueno, yo creo que la. Otra de las preguntas. No.
Pues sabe usted el director.
Ahora mismo. Ahora mismo sí, sí, lo he abierto el otro también.
Voy a hacer una foto, mira.
Según los comentarios, según los comentarios, es cuando hablo yo.
Es cuando. Es que el micro no te quiere. ¿Qué habrás hecho en este barrio porque no te quiera el micro?
Hombre, escúchame, yo mis comienzos fueron en Hispanidad Radio,
Ya lo sé.
Que me conozco mucho, esta fila de la izquierda,
Creo que una de las cuestiones, ¿no?, que más ha llevado al tema es la comparación con las películas. ¿Cómo habéis visto esta comparación, Manolo?
Hombre, no se pueden comparar. A pesar de que contaron con gente que estuvo de apoyo en el diseño artístico de la trilogía original, en esta sí se nota que quieren continuar esa línea, por lo menos artística, ¿no? Como he dicho, tanto en la herrería como en los escenarios, el vestuario también. Pero no son incomparables. Yo considero que la trilogía original es... bueno, a mí me encanta, pero te guste más o menos, es una obra maestra. Es una obra maestra en todos los aspectos, porque además surgió en un momento en el que, bueno, pues todas sus partes coincidieron de una forma maestra, haciendo así una obra magna, que creo que también es la obra magna de Peter Jackson. Amo a Peter Jackson, amo todo lo que hace. Y esto, sin embargo, a mí me recuerda mucho a una sitcom. No noto que estén caminando por las montañas, no noto que hayan ciudades grandes, que hayan países de un mundo de fantasía, no noto que es como una sitcom. De hecho, si tú quitas la música de esto, invito a que la gente haga la prueba, si tú quitas la música de cuando aparece un escenario súper bonito, súper grande, no una ciudad grande como Númenor, si tú le quitas la música épica y pones algo a los Friends, ¿no?
te juro que iba a decir eso, me daba las vibes de eso, de ser todos los Friends.
Es como una sitcom. Entonces considero que
lo estábamos nombrando, ¿no? Que ahí en esta segunda temporada hay un momento. Bueno, vamos a ver, va de spoiler, ¿vale? El que no haya visto la serie, pues lo sentimos mucho.
Tampoco se pierde nada. Bueno, estamos
qué envidia, qué envidia.
Que la. Hay un momento en el que está Galadriel, ¿no?, con Elrond y unos elfos caminando, ¿no? Están como viajando por las montañas desde Lindon hacia
Eregion.
Hacia Eregion. Y se le ve muy falso.
O sea, toda la serie es falsa.
Es un momento en el que, si te vas a las películas de Peter Jackson, cogieron los escenarios y se fueron a Nueva Zelanda, y esta serie que está grabada en Nueva Zelanda también.
La segunda temporada no. La segunda temporada está grabada en Gran Bretaña.
Pero podrían haber aprovechado un espacio real y grabar las escenas de ellos andando, y realmente se nota muchísimo que está puesto por
teatro.
Por esto, por efectos especiales, y de hecho no se le ve ni consecuente el tamaño con el espacio. O sea, se le ve como
es que está mucho grabado
para mi trabajo de clase con el World Arts y el país.
Sí.
Y lo he metido ahí. Y es como, tío, tantos millones para esta serie. Tanta ilusión de mucha gente, porque hay mucha gente que le tenía mucha esperanza, porque al final ni siquiera en el libro está contado eso. Muy extendido esta parte, ¿no? Y nos hemos quedado con muchísimas ganas de más y de una adaptación más fiel, ¿no?
Bueno,
no sé, vosotros.
Habla tú, porque yo no sé si me sigue sin escuchar. Yo.
Sí, te escucho.
Ah, pues yo sigo hablando. Que la adaptación, como tú comentas, bueno, a ver, sí, es verdad que dicen que la segunda a lo mejor ha sido un poquito más fiel. Que había incluso un capítulo que era homenaje a Tolkien, que recuerdo ese momento, pero vamos, no sé, yo sigo pensando que hay cosas que quieren estirar, que yo creo que a lo mejor entramos más en detalle luego, pero hay momentos que tú dices, bueno, yo el tema de los elfos que quieran darle, que yo creo que se rinde la inmortalidad de los elfos también, entonces es algo que es como, Dios mío, si esa mujer, no voy a dar alguna vez, esa mujer se le clavan una corona, le clavan una corona en el pecho, le arrastran la corona por todo el pecho y aún así no está muerta, y luego la tiran desde qué altura puede ser eso, y no se parte un hueso dando en un árbol y está viva.
Magia.
Yo entiendo la inmortalidad a la hora de la edad, pero...
¿Ya has visto el capítulo de que va Xena, la princesa guerrera, a los Simpsons?
Sí, que dice, un mago.
Todo eso lo ha hecho un mago.
Sí, claro, bueno.
Pero hay algo que no te puedas explicar, es porque lo ha hecho un mago.
O no, como tú me decías a mí lo de... Porque el guión lo requiere, ¿no? Una frase que tú me decías, lo del guión. Cuando sí. Pasan cosas porque sí. El guión lo requiere.
Lo ponen en el guión.
No sé. Como Patri, porque yo creo... Quiero escuchar a ti, de tu opinión, que no vamos a hablar de eso.
Nada, que lo que ha dicho Manolo, las películas son clásicos, que nos han llevado con una narrativa así como más sólida, no tan dispersa como la serie, con esos personajes que nos han gustado tanto, y que ahora, pues bueno, las series que lo ha llevado por otra, como por otro mundo diferente, y con respecto al Señor de los Anillos, y bueno, ya hemos dicho que no es fiel completamente, así que bueno.
Con la de dinero que se han gastado en esa serie, por favor.
No sería justo compararlas.
Claro.
Vamos. Son como estas cosas diferentes.
Sí, las películas sí, tampoco son 100% fiel.
Uy, perdón.
Los Vengadores, estamos hablando del Señor de los Anillos, ¿eh?
Hostia, pues hay un momento en la serie que a mí me recordó a los Vengadores y hasta la música se parece, que es cuando, al final, creo casi cuando aparece Galadriel, Gilgala, Elrond, arriba de la montañita, así delante de los elfos, es un momento muy a los Vengadores de Vengadores, preparado, en plan... De hecho, tiene la música un poquito parecida.
Ahora vamos, que viene. Me vais a flipar.
Sí, esto ha parecido poco. Pero es que además hay cosas que hay momentos en este capítulo que te hace replantearte muchas cosas, porque, bueno, a ver, por lo menos voy a decir que has mejorado un poco el CGI. Menos mal.
¿Ah, sí?
Con el dinero que se han gastado.
A mí no me lo parece.
A mí me parece igual.
No, a ver, es que yo después de ver el Lobo Guardo la primera temporada que estaba hecho, lo voy a haber hecho yo con 3 años. Es que, o sea, ¿cuánto dinero has dicho tú en el presupuesto, Manolo?
465 millones.
Ahí también hay un escenario, fondos y eso, que a mí me ha parecido un poco chapucero.
Mira, yo entiendo que el croma, sobre todo para la gente que hemos estudiado al final cine y hemos estudiado estas cosas, somos propensos a ver croma, ¿verdad? Pero hazlo bien. Porque, por ejemplo, en Marvel también muchas veces hemos hablado que hay un croma que se ve muy cantoso, pero sí. Es que, como dice él, tú te esperas a lo mejor un paisaje, una cosa espectacular. Sí, la fotografía es muy buena, los planos muy buenos. Hombre, faltaría más el dinero que te has gastado, ¿no?
Pues yo no lo considero.
Dale.
No, o sea, sí que he escuchado a mucha gente que, a pesar de que no le ha gustado, dicen, es que visualmente es bastante buena. Yo no lo considero. Yo, o sea, no es por menospreciar tu opinión, ni mucho
menos.
A mí no me lo parece. No me lo parece porque es que es irrisoria. Es que no, estoy intentando pensar ejemplos y cada cual.
Pero no abusan de la cámara lenta, como abusaba en la primera temporada.
Eso ya depende de quién lo lleve, quién lo dirija, tal, que bueno, que aquí tampoco es que esté nadie detrás y más gordo de la Bayona y mira.
Y solo hizo 2 capítulos, hombre, no.
Menos mal.
Bueno, no, pero me refiero que no ha hecho, que al final los directores de series suelen ir por capítulos. O sea, hay un directo para cada capítulo y al final los estilos...
Bueno,
hay
depende,
algunos que hay
la,
algunos que marcan más y hay otros que marcan muy poco, ¿no? Para seguir la línea, pero hay algunos gente que se les nota el capítulo... Yo donde más los he notado son los en Mandalorian, por ejemplo. Que se notan cuando hay capítulos que están dirigidos por Robert Rodríguez y cosas así, se nota un poquito más su dirección. No mejor o peor, sino su estilo. Hay otro que, igual que la dirijo yo, la dije sí, Jesús o Patri, ¿no? Y al final tú ves el capítulo y no lo notas.
Pero esta segunda temporada la ha dirigido casi toda una mujer, no recuerdo el nombre, porque básicamente ha hecho capítulos de diferentes series. Creo que estaba Juego de Tronos entre ellas, también creo que estaba Mandalorian. Puede que me equivoque, no lo sé. Pero es que es lo que se busca. Lo que se busca son directores y directoras que simplemente trabajen, tiren para adelante... Y ya está, ¿no? O sea, en cuanto al apartado creativo, de hecho hay declaraciones de la directora del último capítulo que estaba rompiendo un poco la coherencia que estaban intentando llevar a los guionistas. Entonces, claro, Eso es lo que demuestra, según declaraciones, ¿vale? Eso demuestra que hay una falta de comunicación entre muchísimos departamentos, lo que hace que todo sea un desastre, no haya congruencias con nada. Entonces, bueno, de hecho, en el capítulo 7, creo recordar, el Ron dice: mirad al norte, por donde está saliendo el sol. El sol no sale por el norte, pero ni aquí ni en la Tierra Media. Y eso es una falta de coordinación, una falta de supervisión, una falta de muchas cosas. Aquí se notan muchísimas carencias. Entonces, esto hace que una serie que yo creo que el que más empeño le pone es este pobre hombre que hace de Elrond. Perdón, chicos, estoy hablando mucho.
No, pero son factos.
Estoy muy cansado.
Entregado a tu discurso.
Me ha costado mucho ver la serie. No la quería ver, pero al final...
Bueno, yo
porque es mala en todos sus apartados.
Yo sobre todo, que además lo dije, ¿no? El primer y el segundo capítulo es que no tienen sentido. O sea, va me refiero, en el propio capítulo va pasando una cosa tras otra y te vas quedando como: ah, vale, ay, ¿cuándo ha pasado esto?
Amigo, un caballo un caballo que patea a orcos y es vence.
O sea, que también pasa en el último, creo que es.
En el penúltimo,
¿no?
Pega, da un salto en el aire, hace así, plan, y pega una copa. Bueno, voy a contar eso para quien no lo haya visto, ¿vale? Imaginaos un caballo solo en el bosque y de repente detrás de un árbol sale un orco y dice: vaya, vaya. Hay aquí un caballo que está solito, y entonces, vamos, creo que son tres o cuatro orcos, van diciendo: vamos a matar al caballo, porque nos apetece, porque somos malos, porque sí. Y de repente hace el caballo, pega así tres o cuatro patadas, mata a los orcos, y de repente hay uno que va a por él, y otro orco le dice: escúchame, que nos puede, ¿sabes? Déjalo, se está metiendo en un bosque en el que nadie sale, no sé qué, tal.
Y sale.
Y claro que sale, vamos a decir que está fatal hecha
esta película.
¿Qué más? Si es un despropósito. Yo, y mira que este año, te lo juro por Dios, y lo digo aquí, me he propuesto ser un poco más amable, pero es que no, me lo ponen muy difícil. Esta serie es una...
Sí, ya.
Etcétera.
Vamos a tener que coger algo que te guste a ti y no la ponga...
Es que no tiene gracia, si no, ¿no?
Pero yo tenía buscado que veníamos a desahogar.
No, ya lo sé, si yo te lo sabía.
Desahogarse ustedes. Ellos dos. Porque tú y yo estamos hartos de nada.
Patrick creo que es la que menos hate tiene.
Menos hate, sí.
No hay que ser tan hater, hombre.
Por Dios.
Hay que intentar cambiarlo un poquito mejor.
Pero Patrick, ¿cómo vas a empatizar con los orcos? Tienen familia,
¿qué
tienen bebé? ¿Por qué?
Pero yo no he dicho los orcos.
No, pero una cosa, eso no está mal, ¿eh?
No, pero es que no. Hacen como la obligación. No,
pero...
¿Cómo?
Yo sentí como una obligación, ese plano. En plan, mira qué pena, ¿no te da pena?
Exacto. O sea, eso tiene razón. Lo que pasa es que, sí, lo que tú dices es que es canónico que los orcos se reproducen,
¿eh?
Sí, claro.
Es como los enanos.
Hay pero que fíjate, si está mal escrita, que es lo que él dice. La serie te hace ver que ellos son como buenos.
La verdad es que no sale ninguna mujer orco.
Sí.
Es la que lleva el bebé en brazos.
No, es verdad.
Por eso, ahí viene.
No, y cuando Galadriel se camufla, no sé, hace así, ¿no?
Como, sí, las que están como jugando.
No me vean.
Se están como en la enfermería, sí.
Yo, qué malísima. No está mal
que haya mujeres orco y que vean que hay un bebé orco y demás, pues al final están como, aunque son muchísimos, pero están como en plan una tribu todavía, están como muy cohesionados y muy unidos, y es normal que vayan todos juntos. Pero aparte que en la propia, bueno, en el Señor de los Anillos no te lo dicen, pero hay incluso gente que ha relacionado a alguno de los orcos con mujeres orcos, aunque no te lo pongan ni te demuestren que lo son, sino por equifacciones, ¿no? De la cara y de la...
Sí.
Pero que no está mal, que iban a la guerra igual que iban en otro... a otros lados, como que eso no es problema. O sea, hay cosas peores. Para mí lo peor es que las mujeres enanas tienen muy poca barba.
Nada.
O sea, tienen cuatro pelos aquí como yo, en vez de tener una barba que le lleguen a los pies.
Patricia, ¿tú eres defensora de los pelos?
No.
Ah, vale.
Todavía no.
De los pelosos, iba a preguntar por ellos, digo, que lo que han hecho.
Oye, en la serie. Se me había olvidado.
Sí, o sea, la trama de ellos, si ellos no hubieran estado, no hubiera pasado nada.
Es que eso es lo que iba a comentar después.
¿En
que en su día, ya lo comentamos nosotros, fuera de la radio, que es como si nada. Yo, a mí la trama o la historia de Gandalf con ellos, a mí no me...
Perdona, Gandalf no.
Grande elfo.
Bueno.
Es como fiambrera, fiambreta, pero güey. O no, lo de Odor, era muy típico. Eso lo ha hecho mucho de Odor.
Sí, bastante.
De hecho, él mismo, en la traducción en el doblaje, ¿no? En castellano, él mismo, cuando le están diciendo gran elfo, él mismo dice gran elfo. Como
Gandalf, sí.
Claro, como Gandalf, así, dejándolo, y ya después dice Gandalf. Como pero que, bueno, lo que estaba, yo lo he visto mucho por ahí, el otro día lo hablamos, de que, bueno, pues podría ser que la trama de los pelosos con Gandalf fuese otra línea temporal.
O sea,
no estuviese la misma línea temporal que los...
A mí me cuadra.
Yo, claro, ahí me cuadro porque una de las cosas que se han visto, que además, bueno, se lo dije a Manolo, estaba para terminar,
sí, ¿no?
Es que los soldados estos raros de Rum, que
están en
los Tuscan, llevan
de Star Wars.
Por aquí no ha sido moradora de Sol, yo.
Sí, sí.
Han vuelto tus salvadas épicas.
Ellos llevan el ojo de Sauron, ¿ya?
Sí.
O sea, llevan el lobo, los caballos.
Se ve.
Que lleva el dibujo que lleva el dibujo del ojo. Entonces, bueno, podría cuadrar un poco que fuese otra época.
Porque yo no, bueno, creo que yo no coincidió.
Que fuera lo peloso otra raza de.
No coincidió con nadie del resto de tramas, ¿no? En ningún momento.
No.
¿Para qué?
No, pregunto por antes, porque sea realidad esa teoría que decir que es otra
línea. Sí, o sea, por eso me cuadra. Pero vamos, que es muy mala.
Si para las tres cosas que le han hecho caso al libro, que son los nombres y dos cosas más. A lo mejor con esto han dicho, oye, pues verdad, pues no lo vamos a poner en el año X de la segunda edad, que es cuando están ocurriendo todos los hechos, sino lo vamos a poner en el año X de la tercera, que es cuando empiezan a aparecer los Istar y los pelosos, o sea, los pelosos, los hobbits, que...
Los cosos.
Son cosos.
Con la bellotita.
Sí.
También la trama de los hombres en Númenor. Hay cosas, por no decir todo, que tampoco hay donde cogerlo. O sea, quiero decir, yo no lo hablé con él.
Pero
no,
me
¿Número? No, del tema, o me equivoco, no.
No, que no me he enterado.
Donde
la trama de Númenor.
Sí, bueno, sí, sí.
Cuando aparece el tema del águila, que creo que lo hablamos. Hay cosas. Y una pregunta, ya os pregunto a ustedes, ¿sabéis más? La bola esta que tiene, la que tú luego tienes Saruman, ¿no?
Bueno, sí. Pero de esas hay muchas.
Ah, vale,
siete. Pero funcionan a modo de teléfono, ¿vale? O sea, funcionan, los libros funcionan como para comunicarse entre diferentes, a grandes distancias, ¿no? Por eso, cuando alguien la toca, o sea, Saruman en este caso, o Pippin en El Retorno del Rey, podían hablar con Sauron, ¿no? Porque Sauron tenía hombres.
Pero
aquí no, aquí son como bolas mágicas, ¿no? Tú las tocas, tienes visiones también.
Pero luego al final, luego también en esa trama de los hombres, con el tema de cuando van a castigar a... al padre de Elendil, ¿no? El padre de Isildur. Sí. Si todo el mundo sabemos que esa persona, bueno, lo que sea, ya se, con perdón de la palabra, se meñe en el canon, esa persona no va a morir.
Claro que no. O sea, vamos a ver.
Isildur, no sé.
Los Anillos de Poder terminan, van a terminar, tal y como empieza el Señor de los Anillos. Eso es así. No sé.
Tendría que ser así.
Bueno,
claro. Debería.
Vamos a dejarlo ahí.
Uah, tío, es que. No sé. Es como. Esta expresión la utilicé para otra película, pero. Pero es que esta serie es como ver un accidente, ¿sabes? es algo grotesco, pero que no puedo apartar la mirada, ¿sabes? Como. No está bien, pero es que tengo que seguir mirando. Y es que. Es que tengo ganas de ver cómo hacen esas cosas, porque es que no hacen nada bien. ¿Te acuerdas que sale un troll?
Gigante. Sí,
sale.
Ya. Sí, yo no me acordaba.
es que
me vi el
capítulo antes de ayer. Es como que sale, pero
está fresquito.
Bueno.
Claro, fresquito. Los últimos los tengo fresquitos. Ha sido
raro. Otra pregunta, que nos estamos hablando demasiado.
Que si yo tenía porque... Nada más hablo yo y pedimos habla.
Yo estoy un poquito.
No, venga. Pues, yo tenía porque con la primera, la primera temporada...
Mi vida, pero que te estoy cortando yo, hija.
En la primera temporada... Según los datos, ¿vale? Y aquí los datos sabéis que son un poco, pero los más eso. Decían que había tenido a la hora de estrenar la serie 1,8 millones de espectadores. Uh-huh. En la segunda han bajado casi 1 millón, o sea, 908.000. ¿Cree que son datos para continuar esta temporada, una temporada más, sabiendo la facilidad de cancelación que hay con la serie, dado los bajos niveles de visualización, y que en la primera temporada bajó un 64% en la gente que terminó la serie? O sea, desde que empezaron hasta que bajaron, ¿eh?
La mayoría de personas que están viendo esta serie son la gente que la queremos ver, por ver cómo termina de fastidiarse todo. Yo tengo una teoría con eso, y es que Amazon Studios no puede permitirse reconocer que esto es un fracaso.
Sí, voy a decir yo.
¿Vale? O sea, Amazon no es, o sea, Prime en este caso, no es una empresa reconocida por sus productos audiovisuales. Sabes que tú tienes un servicio de streaming, es una plataforma en la que tú puedes ver series, algunas son originales, la mayoría son compradas, como casi todas. Entonces necesitaban una marca de identidad, ¿no? HBO tiene Los Sopranos, tiene Juego de Tronos, Netflix tiene Stranger Things, El Juego del Calamar, etcétera. Amazon no tiene nada. Entonces, por eso invirtieron tanto en otro tipo de producción, y seguramente si no se tratase del Señor de los Anillos, de otro tipo de plataforma, lo hubiesen cancelado en la primera, solo viendo que la mayoría de la crítica era negativa. No pueden permitirse gastarse otros 400 y pico de millones para algo que no está gustando, pero no pueden reconocer que esto está mal. De modo que hay gente que está proponiendo que Amazon haga un comunicado diciendo, bueno, venga, hasta aquí, vamos a hacer otra cosa, porque esto no se está sosteniendo. De modo que no creo que la cancelen, a pesar de que lo sensato sería hacerla.
Bueno, también han cancelado
My Lady Jane,
que era una serie que yo creo que estaba teniendo buenas críticas, ¿no?
Sí, me lo dijiste, es que tú. Yo la vi, y a ver, no es una serie de millones, es una serie de echa el rato, de la gente que había visto también los Bridgerton, era como una comparación a los Bridgerton, pero con fantasía.
Sí.
Plan, ¿cómo lo dicen ahora, no? Los woke, ¿no?
La agenda woke,
plan, todo tipo de raza, de etnia y demás, sin ningún tipo de problema, sí. Y de todo tipo de relaciones, uh-huh. Todo eso, dentro de un contexto histórico, pero que no lo sigue de forma histórica, sino sí. Que es como una cosa paralela, si que hubiera pasado, sí. Y aparte, probablemente un tema de fantasía, ¿no? En la serie, que bueno, el que la quiera ver, pues está en Amazon, que la vea, que está entretenido, te ríes, echas el rato.
Pues no, que iba, que sin embargo, claro, esa, que está bien,
y la han cancelado, y estaba bien, vamos. Dentro de lo que se busca.
Ahora si no, la tercera temporada, hombre. Es que tú no tienes visión de futuro.
Claro, pero es como vas cancelando series como Netflix, ¿no? Que te saca 15 series y cancela 16. Vamos a ver.
Bueno, pero ahí está. Sabe que la cagan y lo cancelan. Pero claro, es que yo pienso como es. Prime tiene un ego increíble y no va a aceptarlo y lo vas hasta el final.
Quizás sea como una estrategia, y a lo mejor esta segunda temporada casi un poquito mejor. A lo mejor ya la tercera, si terminan renovando, llega siendo más. Y quieren terminar mejor la historia.
El mayor problema son los guionistas. Es que no son buenos. Ya está, o sea, no hay más.
Además, cuando se estrenó la primera, ya estaban haciendo la segunda prácticamente.
Sí, sí.
O sea,
sí,
todas
sí.
Las quejas que hubo, que dijeron, no, vamos a centrarnos más, vamos a intentar ser más fieles, porque las mayores críticas vinieron de la gente que se había leído los libros. Uh-huh. Porque al final tú has comprado los derechos de unos apéndices. O sea, tienes una cuarta parte de la información. Y ahí tienes una libertad, porque no te han dicho que no puedas inventarte nada. Pero es que si ni eso lo siguen, es como, tío. Entonces, la gente que hemos leído, la gente son los más críticos. Mm. Pero es una serie hecha para esa gente. No es una serie hecha para la persona que le ha visto El Señor de los Anillos 3 veces en su vida. Y dice que le gusta.
O que no la ha visto.
Es una serie hecha para gente que sabe lo que va a pasar ya. O sea, lo que es la historia, todo el mundo sabemos, todos los que hemos leído sabemos lo que va a pasar.
Yo sé que nos está viendo gente que le ha gustado y no se están manifestando, ¿eh?
¡Oh!
Manifestarse.
Pero vamos, que también te digo, al final las comparaciones son odiosas. Sí. Pero es que tuvo la mala suerte que la primera temporada de Los Anillos de Poder, con un presupuesto infinitamente mayor a la Casa del Dragón, y la Casa del Dragón HBO le dio un repaso a los Anillos de Poder antológico.
Y en las dos
y las dos es lo que venía, y han pegado un bajo muy grande, porque yo considero que es como un tráiler de la tercera temporada de la Casa del Dragón.
Son unos ávaros.
Pero yo, es que al final dice, no, es que no puede, es que digo, no, hijo, es que HBO con menos dinero, primer año, te pega un repaso antológico con un producto que está escrito. Igual que el otro también está escrito, pues al final este hombre, ya me acuerdo el nombre del escrito de Juego de Tronos.
R.R.
Martin.
También tiene sus cosas escritas. Y mira que Juego de Tronos ha pasado y ha terminado las cosas antes que el otro termine de escribir.
Sí, bueno.
Pero.
Aquí, mira, al final ha salido porque Guille S. nos ha dicho que a él sí le ha gustado la segunda temporada. Y
iba por esa persona, ¿verdad?
Iba por gente.
Y Alex Hallado
sabe cosas.
Yo sé cosas.
Alex Hallado nos dice: las críticas vienen porque la saga del Señor de los Anillos es muy buena y por lo tanto el listón está muy alto. Que no disfrutaríamos más de la serie si no estuviéramos comparándola constantemente.
No.
Yo creo que es que, claro, como dice Manolo,
no.
Para mí el problema es que él no, o sea, no ha tenido buena dirección. O sea, es que los papeles no los han hecho bien.
Que no es buena.
O sea,
no vaya más lejos.
Pero ya a ponerte cosa, la dirección de los actores es malísima. O sea, el casting, la dirección.
Sí.
Manolo ha visto a la actriz de Galadriel.
Yo no la he visto en otro sitio.
Yo no la había visto. Pero si yo tuviera que ser un director y buscarme a una actriz, no me la cogía. Aunque fuese.
O sí,
yo no la elegía para el papel. Simplemente porque me ha demostrado que en el papel ese, que ya tenía referencias de otra gente que había hecho el papel, no podía cumplirla. O sea, no he podido cumplirla.
Sí, es verdad que hay algunas expresiones, o sea, no, que yo las he visto que no me han parecido nada.
No sé si sobre todo los últimos papeles mejor, pero ese
se pone así con una cara rara y no me.
También dice que, a ver, todos sabemos que están. Ah, bueno, que alguien nos decía que no, que le ha gustado, aunque sabemos que están muy por debajo de las películas. Sin compararlo por las películas, ya.
Pero es que yo creo que al final, por ejemplo, de los actores, yo creo que Elrond, para mí, yo creo que es el que más me convence.
Y a mí Adar me gusta.
Incluso
cuando los dos
hablé con él, digo,
¿cuál te mola más?
Pero es que, por ejemplo, con los enanos, con los enanos me pasa lo mismo. Es la única trama que, bueno, venga, pero bueno, ya cuando veo también lo del Balrog, que de eso todavía ya no hemos hablado.
Bueno,
es que lo del Balrog es de cárcel. Al que se le ocurre de cárcel.
Mira,
lo siento mucho. O sea, hay un monstruo.
Te voy a empezar con los enanos. El primer dato de los enanos. Bueno, quitando las barbas de las mujeres que tendrían que salir, Durin no puede ser hijo de Durin. Nunca, nunca. No hay dos Durin seguidos. Durin es una reencarnación. No puede ser Durin, hijo de Durin, nieto de Durin. ¿Qué es lo que han hecho? Vamos a ver. La dinastía de Durin. No existe la dinastía de Durin. Existe los descendientes, lo que sea, de Durin o la casa de Durin. Pero que no tienen que ser hijos de Durin. O sea, que no tiene sentido. O sea, los enanos lo han hecho mal entero. Lo mejor que han hecho, para mí, es el diseño.
Sí,
de las armaduras y eso, lo mejor. Pero bueno, ahí está Beta Workshop, que también trabaja generalmente muy bien. Aunque después, en los anillos, yo creo que los anillos los han cambiado de la primera temporada a la segunda. Que no son los mismos anillos de los elfos. Pero los anillos están fatal. Y la recepción de cómo los enanos toman los anillos está fatal hecha. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, no sé cómo sacarle.
Eso de los anillos. ¿Y cómo lo viste?
No me acuerdo de ese cambio.
¿Qué cambio?
Me pasa.
De que dice que son.
Los de los elfos me parecen que son otros.
Los
que tienen una de la temporada.
No lo sé.
Y esto me parece. Pues pero son vastísimos. Están hechos.
No, el de.
Hay un momento. En el que Gil-galad. Rollo. Que se lo llevan preso, ¿no? Los orcos. Sí. En plan. Y hace así como que le da la vuelta al anillo.
Sí.
Como plan, que tiene una piedra. Y yo, me lo van a robar, ¿sabes? Como ves,
no me vean la piedra.
Con una armadura de oro, dice, bueno, tal. Y de repente después, cuando dice, no, bueno, Galadriel, bueno, está moribunda, o no sé.
No sabemos.
Dice, Galadriel no le voy a dar la vuelta, porque es que si no, no funciona. Es que,
bueno, no se supone que salva, le salva la vida a Galadriel. Con los anillos, bueno, es que yo sigo sin entender esa mujer, como no
sé,
mínimo la columna vertebral.
La terminación de la serie de los anillos, los nueve que han pasado, han desaparecido. Lo sigue teniendo metido debajo de la ropa. Se los ha quedado Sauron.
Los nueve de los hombres.
Bueno, es que ni los han nombrado.
Es que después ellos dos se ponen a jugar pilla, sí. No sé.
Hay cambiándose la forma, esas cosas.
Bueno, pero eso es normal, porque ahí está
sí, ya, pero
de Ana, que... y tiene que...
No sé, yo es que considero que esa persona Galadriel se vea levantado del suelo. O sea, yo no le puedo defender la inmortalidad, vuelvo a lo mismo, lo siento. Es que tú te estás riendo de la inmortalidad de los elfos, o no quieres mantener lo que explican, y que yo que tengo este problema que me enseñe las cosas al final de ese mundo. Si es inmortal en cuanto a la edad, ¿cómo te explica? Porque ahora dice, no, se cae de un piso número 11, como le pasa a esa señora, golpea contra un árbol, se va a compilar y está intacta. Y yo, que mínimo que la pieza.
Está en plan de.
Es algo.
Tal vez no matamos.
Totalmente.
Vamos a calmarnos.
Es algo así. Es mala. Haz otra pregunta, por favor.
No voy a hacer otra pregunta ya. Es que no. Bueno, voy a hacer la última, venga. ¿En qué momento? Es que creo que esta es la mejor. ¿En qué momento dijisteis esto no merece la pena?
En el capítulo 1 de la primera temporada.
A mí me pasó en la primera temporada, creo que fue en el capítulo 4 o el 5, porque el rollo, a mí el tercero de la primera temporada. Sí. A mí el tercer capítulo de la primera temporada me gustó mucho porque se ve Númenor y me gusta eso. Pero llegó un momento que.
Era algo que esperábamos todos.
Sí, claro. O sea, es que es una.
O sea, igual que las primeras imágenes, ¿no? De Valinor. Fue algo de bonito para los
fans. A mí me emocionó y todo, vamos, cuando vi los árboles. Pero después dije...
Yo me acordé de ti con los árboles.
Madre mía.
Yo no dije que no merecía la pena, pero sí era como que me estaba aburriendo mucho en alguna parte.
Yo creo que a ver que se dieron pelosos, murió un gatito chico. O sea, es que una cosa que odio tanto, muchísimo, porque se la han sacado de la manga ellos.
Pero
a intentar copiar, o sea, algo parecido a un hobbit.
Mira, yo
lo mismo.
Te digo lo que...
Tienen bellotas en la cabeza, ¿verdad? Sí, la diferencia.
Te voy a decir lo que yo le dije a un amigo por WhatsApp durante la primera temporada, que le dije, mira, yo al que la disfrute de verdad, que le envidio y que se lo pase muy bien, pero esto no es bueno. Y yo no soy un defensor de las adaptaciones fieles, ¿eh? Eso creo que no es ningún secreto. Pero sí que soy un defensor de las películas buenas. Me gusten o no.
O de las cosas bien hechas.
Claro, me gusten o no. Hay películas muy buenas que no me gustan y películas muy malas que me encantan. Sí, y esto es una cosa horrorosa que no me gusta y no entiendo por qué gusta. Porque es que además la gente la defiende pero sin argumento. Entonces es algo que me molesta. Porque no entiendo cuál es el motivo de esa defensa. Es lo único que me pasa. Más allá de, guau, es que queda súper chulo, qué guay esto. Tío, es malo. O sea, vamos a ver. Hay planos y eso que sí que son chulos, pero...
Y hablamos de eso, al final hay películas que son muy buenas y a mí, por ejemplo, no me gustan. Y es verdad, hay películas que son historias del cine que no me gustan, que la he visto una vez y punto. Ya está, pero no por eso es mala. Pero ahora, hay cosas muy malas que a mí me encantan y yo soy el primero que me encanta Marvel y Marvel tiene muchas cosas malas.
Hombre, claro.
Pero yo sé que son malas.
Muchas.
Uh-huh. Claro,
pero lo sabe.
La mayoría.
Pero claro, la cosa está en que yo lo acepto, pero hay gente de fandoms que no aceptan que su producto es malo. Y en Star Wars hay cosas muy malas también, y soy, pero de Star Wars.
Parte de la magia es que sea malo. En muchas cosas.
Claro, pero hay que aceptar que está mal hecha. Yo no te digo que no te guste ello. Pero
bueno,
mal hecho.
Tenemos que terminar. Porque ¿ya? Se nos va. ¿Qué? Son menos 10 ya. Vale. Así que llega el momento de nuestra querida Patri con su gira a tiempos.
¡Yuhu!
O no, ahora.
Cuando tú me digas.
Sí, es que es más largo de lo que yo pensaba.
Ay, me ha recordado un poquito.
¿A qué?
Da igual.
Bueno, esta semana en el Giratiempo ha habido poquita cosa y hemos escogido una efeméride sobre un actor muy conocido, que al menos la mayoría supongo que lo conoceremos, y es que el 22 de octubre del 1938 nació Christopher Lloyd, conocido por la saga de Regreso al Futuro, dándole vida a Doc Emmett Brown. Así que bueno, felicidades desde el Dragón Verde.
También,
sí, hombre,
también
que nos
happy
hace de Fetido Adams en las películas de la familia Adams.
Uh-huh, también
y es el antagonista de quien engañó a Roger Rabbit.
¿Verdad?
Y también salen quien voló sobre el nido del cubo.
Bueno, yo he cogido esa película porque seguramente todo
es la
has
dicho. Claro.
Es la más comercial.
Sí.
Exactamente.
No te creas, yo creo que con la familia de reconocimiento él sí, pero puede que la familia la conozca más gente.
No.
Porque su futuro está más en cultura pop que en gente que ha visto películas de chicos.
¿Qué me quieres
decir? Yo la del regreso al futuro.
Hay gente, hay gente que conoce. Que conocen más la película de normal, o que ha visto más la película que Regreso al Futuro.
Yo he visto Regreso al Futuro antes que la de ellos.
Yo, o sea, yo que no, cuando vi La Familia Adams no había visto Regreso al Futuro todavía.
Yo sí.
O sea, no sabía ni que existía.
Pero sabías. ¿Cómo que no?
No, era muy chico. La Familia Adams la vi yo con 7, 8 años.
Vale.
esta semana solamente esa. Bueno, de películas no había nada.
No había nada, ¿no?
No. Habría caído tres semanas que el fin de no...
Es lo que tiene... Bueno, que también las películas se estrenan los fines de semana normalmente.
Por eso.
Entonces, claro, tiene que cuadrar el calendario. Es que eres muy guapo.
Ya.
Bueno, vamos a hacer el sorteo.
¿Puedo salir de hoy inocente? Ya está hecho.
No, hay que darle al botón.
Toma. Venga, yo decía de instante por ser la primera vez.
Te voy a acercar a ver si dar zoom para que llegue a ti.
Vale, y le tengo que dar a encontrar ganadores, ¿no?
Sí, tienes que enfocarlo a la cámara.
¿Dónde está la cámara? Hola, buenas tardes. Claro que hay muchas cámaras.
Delante tuyo.
Va a ser el plato de televisión.
Pero.
Ahí. Espérate. Aquí.
Atento, chavales. Bueno. El Funko de Garfio, ¿eh?
El Funko de Garfio.
¿Cómo es posible que la skin de Garfio valga más cara del Fornite que Maléfica?
Bueno, pues gracias a todos por participar.
A ver.
Vuelve para arriba.
Arriba.
Las.
¡Vamos! ¡Carmela! Carmen Vélez, Carmen Cofrade, para ti, madre. Nos conoce ya todos, o sea que.
Sí,
que queda Riquelme.
Bueno, Manolo no, mejor no.
No tiene el gusto.
No tiene el gusto. Pues bueno, Carmen, pues gracias por participar, a los que han participado, a todos los que han participado, y bueno, pues ya hablaremos con ella.
Mi cabrón, con todo lo que ha participado.
La
cosa del sorteo.
Cosa del sorteo, afortunada del amor, desafortunada del juego, al revés. Depende.
¿Qué dice?
No es afortunado en el juego, afortunado en el amor, por revés.
No sé. Yo venía aquí a hablar del Señor de los Anillos después.
Y está hablando del Capitán Garfio. ¿Por qué no?
También.
Bueno, llega, pues ya, bueno, vamos terminando, así que llega en otro momento. O sea, ¿queréis decir algo más de los Anillos de Poder?
No.
Bueno, que yo veré la siguiente temporada ya.
Tú no te preocupes, si la vamos a ver todos hasta aquí.
Pero que yo no voy a ser tan hater. Ya está.
Patricia, es una relación tóxica con una serie. La tenemos todas con otros ámbitos de la vida. Pues nosotros, los Anillos de Poder y el Recreativo Picasso.
Pues bueno, vamos al momento de las recomendaciones. Venga, Patri.
Venga, ya que estoy yo. Voy a recomendar otra serie, también de fantasía, y que podemos encontrar también en Prime Video, que se llama Good Omens, o Buenos Presagios en español.
¿Good Omens? O sea...
Sí.
Good vale,
la de el ángel y el demonio.
Sí, la he visto. Está chula.
Está muy bueno.
De
momento tiene dos temporadas. Está ahí la cosa ahí con la tercera.
De Amazon, ¿no? ¿Era?
Sí, Prime Video.
Venga, Manolo.
Mira, yo voy a recomendar una cosa un poco más extraña. Yo voy a recomendar unos vídeos de un youtuber que se llama Gabriel Incertis, ¿vale? Su canal se llama El Show de Gabriel Incertis, con CH, y analiza de una manera magistral todas las temporadas, o sea, las dos temporadas de Los Anillos de Poder, de una forma muy divertida, muy profunda. Analiza el guión, analiza todo, la fotografía, analiza absolutamente todo. Es un tío muy divertido y creo que venía al caso. Así que eso, El Show de Gabriel Incertis, un canal de YouTube.
Ahora yo. He dejado a Jesús ahí con la cara. Pues yo voy a recomendar, porque estaba buscando algo relacionado, ¿no? ¿Qué pasa? Que para no recomendar El Señor de los Anillos, que son tres películas, que os las recomiendo, versión extendida. Pero, digo, algo que tenga algo que ver, así un poco más con Tolkien y demás. Pensé en Beowulf, ya que la adaptación que se sigue utilizando es la de Tolkien, la traducción. Pensé en El Caballero Verde, que también ha escrito él. Pensé en la antigua, no en la nueva. Pensé en la antigua, que sale Sean Connery, que también tiene relación porque iba a ser Gandalf en un principio. Pero digo, nah. Así que voy a recomendar una de mis películas de humor absurdo más favorita, que es Los Monty Python y El Santo Grial. Buenísimo. Aquí conocida como El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Cuadrada, porque las traducciones ya sabemos cómo son, que la podéis encontrar en Netflix, en la película de 1975, ¿no? Y habla, pues bueno, de esa búsqueda del Grial, tiene mucha crítica a la monarquía, a la economía, a todo. Tiene su parte de absurdo, de fantasía, de todo. O sea que yo la recomiendo y ya sabéis, en Netflix.
Y además que la parte esa de... O sea, yo he visto esa película que tú comentas, Riquelme, y creo que la parte más absurda, que más risa me hace, es cuando llegan a Camelot y empiezan Camelot. Y uno detrás de otro dicen Camelot. Y es lo más absurdo del mundo, con lo que más risa.
Mi momento favorito es el de los cocos.
También con los caballos.
Con el escudero dando a caballo, haciendo el sonido de caballo.
Buenísimo. Pues yo voy a adelantar una semana, porque yo no sé si vosotros dos, yo la semana que viene no puedo venir, pero no sé si vosotros vais a hacer como el año pasado la temática de Halloween, la semana que viene.
If.
Me voy a adelantar, porque no voy a poder estar, y voy a recomendar una serie que creo que habrá visto todo el mundo, pero es verdad que hay mucha gente aún, cuando voy con ella a más de un sitio y hablamos de cosas de terror, ahí hay gente que no la ha visto. La Maldición de Hill House,
yo
en
no
Netflix.
La he visto.
Yo tampoco.
Desde el producto Warren, no ha habido una serie que a mí me haya dado miedo. Y ya... Miedo y aparte bien hecha, porque está muy bien hecha. Luego está mi madre, que sacó el final de la serie en el capítulo 5, porque mi madre tiene una cosa, yo creo que la experiencia escuchando a Iker Jiménez en la radio le ha dado esa experiencia. Pero es verdad que me la recomendó él y es una locura. Y luego conforme la ves, yo la he visto hasta 3 veces, cuando la ves ya más de una vez te das cuenta de detalles que dices, yo eso estaba ahí, ¿en serio? Y yo, durante esa escena, y te quedas más, vamos, te toca psicológico. Y luego hay un par de sustos complicados y hay uno de ellos que a día de hoy me lo sigo comiendo con patatas fritas. Y sé cuándo viene, ¿eh? Pero no hay tu tía.
Era La Maldición
de Hill House. La Maldición de Hill House, en Netflix.
¿Qué?
Apuntamos. Bueno. Nuestro momento favorito. El de Óptica Carbonell. Ya sabéis, nuestra óptica de confianza. Los mejores profesionales en la calle Hermano Palomo número 6. Allí atenderá Manolo y os dará un trato especial, porque tenéis que decir que vais de nuestra parte. Ópticas Carbonell.
Tu mirada.
Jesús.
Tu mirada.
Hay que ver Jesús.
Que estaba apuntando lo de Ópticas Carbonell. Tu mirada.
Ahora sí. Ahora estamos más tranquilos.
Y ahora sí. Bueno, no hemos hablado mucho con los fans, pero bueno, tenemos aquí un par de comentarios. Ah, bueno, Guille, que nos dice que se la apunta, La Maldición de Hill House. Pues bueno, la semana que viene nos veremos con temáticas de Halloween. Ya veremos de qué hablaremos.
Ojalá venís disfrazados.
Oye, ¿quién sabe?
Ojalá. ¿Quién sabe? A lo mejor.
Tú de Agatha Harkness, que te viene lo que digo.
Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado mucho. Manolo.
Es que yo me has pillado.
Despedida.
Una pose.
Sorpresa.
No veáis Los Anillos de Poder, pero ven muchos cines. Es mi consejo.
Patrick.
Nada, adiós, hasta la próxima.
Voy a hacer cambio de cámara magnífico.
¡Plá! ¡Plá! Magia del cine. Y el señor los anillos de poder hace esto. Que muchas gracias para aceptarme en este aquelarre del cine. Y nada, que contéis conmigo cada vez que pueda, no me permita trabajo, voy a venir aquí a desahogarme mis penas, mi saco de sparring del cine. Así que nada, muchas gracias y disfrutad, que el cine es maravilloso y es lo mejor que hay en el mundo entero.
Eso, muchas gracias a todos.
Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el martes que viene a las 8 aquí en Hispanidad Radio. Adiós.
Agur, agur.
Adiós.